tenemos invitado en el estudio. Para quienes nos están viendo y para quienes no nos están viendo, vamos a hacer la presentación formal del doctor Manuel Vilapriño, médico psiquiatra, hoy a cargo de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá.
Bueno, gracias, porque obviamente que hay muchísimas cuestiones para hablar que tienen que ver con la salud mental, con la salud emocional, la salud física, que también afecta a la salud mental y emocional, Manuel, ¿no?
Está todo... Sí, es una integridad. Cuando hablamos de salud mental, no hay salud sin salud mental. Y la salud mental implica el concepto de mente, implica lo biológico, el cerebro, el sistema nervioso central, esa cosa dura que nos imaginamos, con la cosa, entre comillas, más sensible y afectiva que tiene que ver con el psiquismo. Pero todo lo que afecta al psiquismo, tanto para bien como para mal, afecta al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, dentro del contexto de lo que es el cuerpo, si hiciéramos un reduccionismo, es el director de la orquesta.
Claro.
Si el cerebrito, si la mente no está bien, es muy difícil que el cuerpo esté bien. De hecho, todas las enfermedades que nos imaginamos, salvo las infecciosas, donde está el bichito, todas las demás tienen un componente que gira alrededor de los factores psicológicos, de los factores sociales y de los factores mentales. Un tumor, la diabetes, la hipertensión. En esas enfermedades, los determinantes psicológicos, sociales y mentales están presentes. ¿Y eso qué es? Psiquismo.
Hoy, ¿cuál es la mayor preocupación dentro del ámbito de la salud mental, dentro como gobierno, ¿no? Como Estado, como política de Estado?
Bueno, hay varias. A ver, en realidad... Creo que en línea general lo más importante es el crecimiento enorme de la incidencia de problemáticas en salud mental y de enfermedades mentales. Cuando nosotros hablamos de enfermedades mentales no hablamos desde el punto de vista del estigma, del rótulo, sino del concepto claro de lo que es una enfermedad. Una enfermedad tiene que ver con un proceso que se genera a partir de causas. Y las enfermedades que ocurren en relación a la mente, una depresión, un trastorno de ansiedad, una adicción, que es una enfermedad, hace años que dejamos de criminalizarla, un trastorno de conducta alimentaria, cualquier cuadro de esos es tan enfermedad como la que hablábamos antes. Tienen una base de predisposición genética individual, no van a pasar si no hay genética individual, pero requieren de los determinantes psicosocioambientales para ser gatilladas, para expresarse, digamos.
¿Aparecen de la nada? Los síntomas, digo, puede que vos hoy estés bien y de repente empezás a sentir cuestiones como, no sé, taquicardia, transpiración en las manos, el estar todo el tiempo pensando por ahí, bueno, esto lleva un poquito más a la ansiedad, una persona que lo sufrió, por eso pensar mucho en el futuro, en lo que puede pasar, pero ¿son síntomas que van apareciendo de la nada o te van avisando y vos decís, epa, tengo que prestar atención?
En realidad depende del cuadro.
Bien.
En el caso que vos nombrás de trastorno, es un cuadro más de tipo panicoso, está en el contexto de los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Y la ansiedad es un fenómeno normal, todos podemos tener ansiedad. Sí. Nosotros estamos por hacer un congreso dentro de 2 días, 3 días. ¿Y estoy ansioso? Sí, estoy ansioso. Ahora, si esa ansiedad me permite a mí ser operativo, si me permite ser adaptativo, resolver problemas, resolver situaciones, es una ansiedad que me sirve. Uh-huh. Durante un tiempo determinado y limitado, claro. ¿No es cierto? Ahora, si la ansiedad no me deja funcionar, termina siendo más que adaptativa, desadaptativa, me limita y me genera, entre comillas, parálisis de mi funcionamiento, deja de ser normal y ahí tenés el pánico, tenés el trastorno de ansiedad generalizada que no empieza bruscamente, empieza insidiosamente, sí. Lentamente, igual que empieza la depresión. Depende el tipo de cuadro.
Y qué importante la salud mental ahí. Y los profesionales, ¿qué te pueden ayudar?
Sí, entender que, a ver, que en realidad hablábamos fuera del micrófono con Celia que si hay algo que ha quedado muy claro hoy en la sociedad, primero que se ha visibilizado que la problemática de salud mental es muy grave.
Sí.
Viene siendo grave hace rato, lo que pasa es que la pandemia lo mostró mucho más. Duplicó y triplicó todas las incidencias y prevalencias y afectó mucho a la gente joven. Entonces, ha sido rodeador la presencia. Ahora, si hay algo que quedó claro es el tema de que de esto se habla. El no hablar lo único que hace ese fenómeno de tirar tierra debajo de la alfombra es que se acumule y que en algún momento explote peor, que es lo que pasó.
Y ayuda el hablar, porque sentís que no sos el único pasando por eso.
Y además, 30. Hacerlo público, digo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, sí. ¿No? Digo, y también, recién dijiste algo que es muy interesante cuando hablás de que es una enfermedad. Digo, no nos cuesta nada hablar de la gripe, no nos cuesta nada hablar de cualquier otra enfermedad, pero las enfermedades mentales siguen siendo un tabú y sigue habiendo gente que dice, no, yo remedios no tomo, no, yo el psicólogo no voy. Digo, todavía vivimos en una sociedad con un montón de prejuicios.
Sí, y que además, en algún aspecto, hasta uno lo entiende porque pueden ser condicionantes hasta de lo laboral.
Sí.
Es decir, ¿cuánta gente hoy te va a incorporar a una empresa y demás si vos le decís que has tenido una depresión?
Sí,
cuando
no,
en realidad... Hoy sabemos, esto hay que ser claro, hoy sabemos que los cuadros depresivos bien tratados y bien detectados y bien llevados implican una recuperación en la grandísima, 90% de los casos del funcionamiento habitual de la persona.
Claro.
Es decir, está repleto de gente alrededor nuestro que ha estado en tratamiento, está en tratamiento o puede llegar a estar en tratamiento por una depresión. Entendamos que del 12 al 20% de los argentinos padece depresión y del 30 al 40% trastorno de ansiedad.
Ahora,
es decir, medicación en la grandísima mayoría de esos casos. Sí, perdón.
Que haya tantos jóvenes, ¿no?, con intentos de suicidio o con suicidio, ¿tiene que ver también con que uno subestima a los pibes y las pibas y dice, no, ¿cómo va a tener depresión?
Sí, sin lugar a duda. Además, tiene que ver también con los factores sociales y culturales que estamos manejando nosotros, más allá de los factores, por supuesto, que siempre incide lo económico, pero también hay todo un tema cultural que es muy fuerte, que en la gente joven, cuando digamos, a lo escueto que a veces puede terminar siendo para ellos la visión de futuro, en algunos casos se asocia algún tipo de estos problemas, tener depresión, tener un trastorno de ansiedad, tener una adicción, la persona se siente realmente mal. O sea, es enfermedad de todo punto de vista, pero no es un enfermo. Es una persona que padece un episodio en el momento y que puede ser tratado. Y que después puede llevar adelante una vida normal. Hay enfermedades de las nuestras que son realmente bastante incapacitantes todavía, como puede ser una esquizofrenia.
Ajá.
Pero fíjense que hablar de esquizofrenia hace 20 años atrás no es lo mismo que hablar de esquizofrenia
ya,
ahora. Hace 20 años atrás, hablar de esquizofrenia era muerto en vida directamente la persona.
Sí.
El pronóstico era muy malo. Ahora sigue siendo un pronóstico muy complejo. Sin embargo, tenemos mucha más esperanza. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de esto. Y a decir,
claro,
ojo, que estas personas si se detectan rápido y se abordan rápido,
sí,
y se abordan de manera interdisciplinaria, de una manera distinta a la que se hacía probablemente antes, el pronóstico es muchísimo mejor.
¿Cómo se puede, Manuel, ayudar a esa gente, más allá de que obviamente que esa persona que está padeciendo algún tipo de estas enfermedades mentales va a estar con ayuda seguramente psicológica, psiquiátrica, pero como, por ejemplo, se da acá en el contexto de la radio, algún compañero o compañera que esté atravesando una situación, ¿cómo podés ayudar vos en ese contexto? Porque por ahí poco se habla de eso, me parece. Capaz la persona, por miedo a que lo juzguen, a que... no sé, se le agudice el
claro,
cuadro en ese momento, no dice nada y le está pasando pésimo y por ahí vos no te das cuenta como compañero en cualquier contexto.
Dar la posibilidad a la escucha. Lo más importante para la persona que sufre este tipo de problemas son dos cosas, para mí, ¿no?
Uh-huh.
Primero, no ser estigmatizado ni subestimado. Ah, me siento mal. Bueno, si te sentís mal, andá y hablalo con tu terapeuta. Y segundo, la escucha. El que haya otra persona que te escucha realmente desde el interés, desde lo afectivo, y que deja que te expreses, que no te juzga, que no te dice, bueno, pero vos lo estás sobreestimando, vos lo estás exagerando.
No, y además hay otro aspecto que suele ser muy común en la gente que cree ayudar, diciendo, pero ¿cómo te vas a sentir mal? Mirá qué lindo trabajo que tenés, tenés una hermosa familia, y mientras vas sumando eso... Se siente peor la persona.
Todavía,
se
cual.
Siente peor.
Tal cual.
Y es muy... Digo, a ver, se hace desde la inconsciencia, desde la ignorancia,
claro,
creyendo
eso,
que estás ayudando.
Tal cual.
El problema en lo nuestro es que está lo cuantitativo, pero está básicamente lo cualitativo.
Claro.
Porque surge desde el afecto. Aún en las enfermedades tan graves como la esquizofrenia, que muchas veces se dice la persona con esquizofrenia no sufre. Mentira, sufre horrores, lo que pasa es que la expresión del sufrimiento no es la misma que podría ser la de cualquiera de nosotros. Entonces, el hecho de solamente sabe lo mal que se siente aquel que lo vivió. Aquel sí. que vivió una depresión. Mire, nosotros estamos todo el día con eso. Yo siempre lo digo, todo el día. ¿Podemos entenderlo un poco más? Sí, podemos entenderlo un poco más porque estamos todo el día escuchando esto. Ahora, lo cualitativo no es lo mismo.
No.
El que lo vivió sabe lo terrible que es sentirse angustiado todo el día, no tener ganas de hacer nada todo el día, estar con preocupaciones, como decías vos, excesivas cuando uno sabe que en realidad no tendría que ser así, tener dificultades.
La cabeza,
para dormir,
todo el tiempo pensando, sí.
La cabeza maquinando. Que no para, que maquina. Y la realidad es que cuando aceptan que eso es así, porque además tenemos otro gran problema nosotros, no existen biomarcadores, es decir, marcadores biológicos. Yo le puedo hacer un estudio a una persona que tiene depresión, un análisis de sangre, una resonancia y sale todo bien.
Todo perfecto.
¿Y dónde está la enfermedad? Es funcional, porque está dentro de lo que ocurre en el cerebro y el cerebro no lo podemos invadir.
Ahora, ¿qué pasa con la atención del Estado? Digo, hoy hay muchísima gente, y mucho más en esta crisis, ¿no?, que abandonó obra social, abandonó prepagas y necesita la cobertura, el acompañamiento para un problema de salud mental.
Sí, es una realidad que siempre en lo que es, en general, atención en salud mental, o lo que es atención en primer nivel, siempre es lo más difícil, ¿no? Primer nivel, estamos hablando de centro de salud, siempre es lo más difícil. Y en salud mental más todavía. Salud mental, por lo menos en Mendoza, yo tenía la posibilidad de recorrer todo el país, los centros de por un cargo que tenía antes, en la Asociación de Psiquiatría Argentina, recorrer todo el país y ver los sistemas de salud en el país. Antes de estas gestiones, si no estoy hablando del campo nuestro, sino de lo que pasaba antes, entonces siempre he estado, si bien corriendo atrás siempre, como todo en este país, en este campo, por ejemplo, en todo lo que es atención de tercer nivel, que es camas de internación, ha estado en general y está por encima, por ejemplo, de lo que pide la OMS. ¿Sí? Nosotros tenemos más camas de internación que lo que pide la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud pide una cama cada 10.000 personas, es decir, 200 camas en Mendoza aproximadamente. Nosotros tenemos 218 de las camas que se consideran espacios específicos de salud mental. Pero puede siempre resultar poco porque el problema está en lo que ocurre en el primer nivel.
Claro.
En el primer nivel de atención.
En la primera atención,
sí,
digamos.
Y mucho más, como dice usted, a partir de lo que ha ocurrido ahora, que es claro, yo sigo siendo consultor externo, además de dar cargo en el Hospital de Encinas, y es notable la cantidad de demanda que hay. Es absolutamente...
Y los turnos, que son muy lejanos. Sí. La otra vez nos llegaba un caso a la radio, lo voy a comentar porque... No lo has comentado un familiar de una persona que lamentablemente había perdido, se había quitado la vida por depresión y los turnos que necesitaba con urgencia, tenía una receta que decía urgente y lamentablemente le habían dado de acá a un mes y medio y no pudo ser tratado como correspondía con el caso grave que tenía.
Eso en el primer nivel de atención puede pasar, estamos intentando, ahora le explico, modificarlo. Lo que sí también es importante tener en cuenta que en situaciones de urgencia, las guardias de los hospitales, no solamente los hospitales especializados, lo que hemos logrado en este tiempo es que los hospitales generales tengan guardia de salud mental.
Claro.
Pasa en el Central, en el Lago Maggiore, en el Saporiti, en el Shestakov, pasa en el Carrido para adolescentes, además de los hospitales que son más especializados, ¿no?, en adolescentes y en adultos. Entonces, ante situaciones de urgencia, uno puede acudir a las guardias. Lo que nosotros estamos intentando trabajar es que hemos avanzado, ya estamos con la segunda corte, de capacitación y de profundización de los conceptos en salud mental de todo lo que es la red de médicos de familia. Los médicos de familia per se, no es que nosotros estamos haciendo nuevos especialistas en psiquiatría, que eso puede generar ruido. No, nosotros, porque eso, la carrera de especialización en psiquiatría son 3 años y requiere de otro tipo de formación. Nosotros lo que estamos haciendo es reforzar las incumbencias del médico de familia. El médico de familia de por sí tiene que tener conocimiento en salud mental, pero por todos estos fenómenos que venimos hablando, que de salud mental no se habla, que se subestima muchas veces, que...
Porque aparte es el primer contacto de cualquier persona.
Es el primer contacto, es la primera escucha. Lo mismo que estamos haciendo en adicciones. Son la primera escucha, el primero que se entera qué es lo que está pasando. O bien los agentes sanitarios, que también estamos trabajando con los agentes sanitarios, porque mientras más lleguemos a terreno, más fácil vamos a solucionar los problemas. Mientras antes lleguemos, mejor. Ya el primer nivel, en cierta forma, es tarde, si nos ponemos exquisitos, porque implica que ya el proceso está.
Claro.
Nosotros lo que estamos haciendo, ya se ha trabajado con todo lo que es Las Heras, Capital, Guaymadén y La Valle, y ahora ya empezamos con Luján, Godoy Cruz y Maipú, capacitando a los médicos de familia desde el punto de vista teórico, pero también con el seguimiento de psiquiatras, acompañándolos en el terreno, en el consultorio de dedos de atención primaria durante un año, es decir, compaginando o confluyendo en realidad la parte teórica con la parte práctica. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, ya de por sí lo hacen, pero lo van a poder hacer con mucha más tranquilidad y con un sistema que está integrado en eso, es decir, ya forman parte de un sistema de capacitación de salud mental. Hay un debe ahí que es el que tenemos que cambiar claramente. Yo personalmente no siento tanto el debe, en el tercer nivel, donde además estamos creando más guardias, reforzando muchísimo. Yo siento muchísimo apoyo desde el punto de vista del gobierno, esto hay que decirlo, en el sentido de que estamos teniendo muchos recursos y nos están permitiendo, en una situación compleja, muchos recursos. Desde todo punto de vista, ahí tenemos una responsabilidad grande nosotros, es decir, bueno, con esos recursos nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reforzar el sistema? Es clave que en el primer nivel falta, el segundo nivel que tiene que ver con todo lo que son los centros más especializados de adicciones y de infantos juvenil, también lo tenemos que reforzar más, estamos dando un cambio de rosca en el tema de adicciones que no trabajábamos tanto en la primera escucha y ahora la primera escucha va a pasar en los centros de salud. Yo te lo digo públicamente porque si no funciona nos tenemos que enterar que no funciona.
Claro.
Porque es la forma, a mí realmente no me preocupan tanto las críticas cuando son bien intencionadas porque nos permiten claramente
crecer,
mejorar.
Aparte están llegando a tiempo, la idea es llegar a tiempo en casos que pueden ser pérdida de personas, pérdidas de vida, ¿no? Ni más ni menos.
Estamos trabajando ahí una línea que es la 148 opción 0, que es de salud mental. Estamos trabajando en ampliarla, esa línea está de lunes a domingo, es decir, todos los días de 8 a 20 horas. Ahora estamos trabajando, porque tal vez tengo un número aparte, estamos trabajando en eso, en que sea 24 horas. Esa es una línea donde uno puede llamar ante cualquier urgencia y necesidad y ahí se los va a orientar y se los va a atender.
Bien. Estamos ya sobre las noticias, pero quería preguntarte qué pasa con el Centro de Ayuda al Suicida, que son personas voluntarias que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Se trabaja con ellos? ¿Se los tiene en cuenta? ¿Cómo?
Sí, hoy por hoy el Centro de Ayuda al Suicida no está dentro de la esfera nuestra, pero nosotros reforzamos todo lo que podamos. Es decir, intentamos trabajar muchísimo con todo lo que sean ONG o con todo lo que sean asociaciones de todo tipo que quieran...
Y que suman, en
que
definitiva.
Suman. Esto es una red.
Claro.
Acá creer que, yo hablé de niveles. Los niveles son como una cuestión meramente simbólica y pedagógica.
Claro.
Esto es pura red. Por eso buscamos integrar todo en esa red. Eso del congreso que te mencionaba, que es de jueves a sábado.
Ahora, esta semana.
Esta semana, que es el primer congreso de salud mental, que se va a repetir todos los años. La idea es tener un espacio... La capacitación es permanente, pero tener un espacio que exprese esa capacitación y que permita que confluyan todos los profesionales y que, aunque parezca muy utópico, cada vez se conozcan más, porque mientras más nos conocemos, más nos vemos las caras, más nos escuchamos, más inclusivos vamos a ser. Más inclusivos vamos a ser al momento de evaluar a los pacientes, menos resistencia nos va a generar cuando sintamos una derivación como algo a veces hostil, porque pasa en el sistema de salud. Cuando vos estás repleto de pacientes por todos lados y tenés que seguir evaluando pacientes, si vos sabés que el que te lo deriva es aquel que conociste, que es el mismo que está con vos, en la misma situación que vos, todo se hace más fácil porque sabemos que tenemos un objetivo común.
Claro, bien. Y está bien derivado, en definitiva.
Sí,
claro.
A ver, las situaciones que hoy tenemos, lo que los profesionales tenemos que hacer siempre es escuchar. No podemos no escuchar. Podemos... Esto lo digo siempre yo y lo he dicho siempre. Podemos decir, bueno, este no es el espacio para este lugar. Tenemos que derivar, tenemos porque por X causa. Pero la escucha no se le niega a nadie.
Es fundamental. Manuel Apriño, muchas gracias. Éxito con el congreso.
Bueno, mil gracias. Muy amable.
Nos estamos encontrando.
Bueno,
y acá estamos
gracias.
Para cualquier cosa que necesiten también, obviamente.
Bueno, por la duda, porque si no me van a retar.
Sí.
Ahora no me acuerdo bien la página, pero mendoza.gov.ar. Ahí está todos los datos del congreso, aquellos que quieran participar.